Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese y a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chini?
Buenas, buenas. Muy bien. Ya con todo listo como siempre ambas, ¿eh? Para este Ecos Criminales de hoy.
¿De qué vamos a hablar hoy, China?
En la pata policial hoy vamos a ir por una de las aristas de la trata de personas y tiene que ver con la que liga esta modalidad delictiva a otra, que es el narcotráfico. El por qué te lo voy a estar explicando en este primer bloque respecto de que tanto el tráfico de drogas como el tráfico de personas utilizan hoy en la Argentina las mismas rutas y hasta te diría que también entra el tráfico de armas, pero eso será harina de otro costal. Próximamente sobre las rutas
y también el
de las armas del mercado negro.
Ojo.
Y el contrabando, pero sí, digo, son las mismas organizaciones criminales y ahí nos vamos a adentrar.
Perfecto, y en la pata judicial vamos a hablar de un caso que en su momento conmovió a toda la opinión pública y tiene que ver con el caso de Lucio Dupuy. Este pequeño que fue asesinado por su madre y por la pareja de su madre. Vamos a estar hablando de todo lo que ocurrió hasta llegar a lo que hoy tenemos como sociedad, que es la ley Lucio Dupuy.
Y que a pesar de eso nos ha dejado un último caso, sí, que es el de Ángel en Comodoro Rivadavia, en lo que ahora, bueno, hay un debate.
Sí, que está bastante
pericias,
dudoso, ¿no? Sí. Porque pasó de ser un crimen a ser una neumonía.
A ser una neumonía, diferencias entre la autopsia, diferencia entre las determinaciones de los peritos. Veremos también, ¿no?, cómo transcurre ese caso, pero que siempre lo decimos, parece, a pesar de tener una ley Lucio, a pesar de haber padecido, incluso hasta sufrido junto con ese abuelo, junto con toda esa familia paterna, la pérdida de Lucio Dupuy, parece no haber cambiado absolutamente nada en torno a las responsabilidades institucionales, ¿no? Cuando las instituciones
claro,
deben ver que hay violencia.
Bueno, justamente para eso está esta ley, pero bueno, hay que ver si se aplica o no. Para eso vamos a hablar dentro de un ratito con Fátima, que es una especialista en estos temas y que ha trabajado y sigue trabajando con la familia de Lucio Dupuy. Y para aquellos que nos quieran seguir en redes sociales, pueden hacerlo en X, @nacionalAM870, al igual que en Instagram. Ponen el hashtag ecoscriminales y nos escriben, nos piden, hagan lo que quieran. Y nosotras los leemos y escuchamos y nos dejan también algún mensaje de voz.
Pero nuevas comunicaciones hemos tenido por parte de algunos internos de algunas cárceles que quieren clamar su inocencia por aquel proyecto que dijimos hace unos meses, así que se viene la segunda parte de Inocentes tras las rejas.
Perfecto. ¿Y a nosotras dónde nos encontrás, Chinita?
Y nosotras estamos en X, claramente, como @marcheselourdes y como @andrevaldivieso, primero con B larga, después con B corta. Esto es Ecos Criminales. Estamos cada lunes de 20 a 21 por AM
870.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Hoy en Ecos Criminales, la ruta de la trata. Trata de personas y narcotráfico comparten las mismas rutas. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Vamos a ir recorriendo justamente cuáles son esas rutas y por qué persiguen los mismos objetivos, tanto las bandas narcocriminales como las bandas que se dedican justamente al tráfico de personas. Hay una convergencia entre narcotráfico y trata de personas porque las organizaciones criminales comparten las rutas logísticas, los corredores terrestres, los marítimos y los aéreos para maximizar ganancias justamente en América Latina, especialmente en contextos como la Argentina, México y las rutas andinas, que son poco exploradas por quienes se dedican justamente a investigar a estas bandas narcocriminales que también se dedican al tráfico de personas, que también trafican armas y que están muy ligadas con el terrorismo en estos últimos años. Organizaciones transnacionales que van traspasando fronteras y que no encuentran un freno con las acciones por decirlo, individuales de cada estado. No hay luchas regionales, por lo que se ve, para luchar contra un delito que traspasa fronteras. El origen y el concepto de la trata describe cómo justamente algunos cárteles de droga fueron quienes comenzaron a traficar personas. ¿Para qué? Para utilizarlos como mulas. Eso también es trata de personas. Transportar estupefacientes y víctimas de trata desde productores como, por ejemplo, en Colombia, en Perú y en Bolivia, hacia mercados de Europa, Estados Unidos y Asia. No solamente para la explotación de los seres humanos como mulas transportadoras de drogas, sino también para explotarlas laboral y sexualmente una vez que llegan a otro territorio o a otro continente. Los principales corredores son el Pacífico, cocaína desde Ecuador y Venezuela hacia México, Centroamérica, vía lanchas o semisumergibles, también el Caribe y los pasos terrestres hacia los Estados Unidos, principal consumidor de cocaína en el mundo. En México, el cártel de Sinaloa está dominando hoy por hoy el fentanilo y también el noroeste. La cocaína en el Pacífico Central y los migrantes que generan una trata paralela. Es un fenómeno dentro del narcoterrorismo. En América Latina, la evolución hacia el control territorial se da principalmente en Ecuador, con el Tren de Aragua, y esto integra justamente a los narcos al Estado, vía la cooperación justamente, y lo que se llama dineros calientes, que es el dinero que ingresa a la política a través de organizaciones narcocriminales. Esto tiene un impacto en la Argentina con estructuras que inician con drogas y escalan hacia la trata de personas con armas, con explotación, tejiendo justamente redes con el poder local, debilitando la justicia y fomentando justamente la violencia similar a patrones que se dan ya dentro de la región en Latinoamérica. La trata de personas, en el marco de esta dinámica, busca explotar a las víctimas mediante fines como la explotación sexual, la laboral forzada, la extracción de órganos también, dentro de las modalidades de la trata de personas, el tráfico de órganos justamente se relaciona con esto, y además la mendicidad forzada o la servidumbre, aprovechando justamente las mismas rutas logísticas del narcotráfico para los traslados transnacionales en América Latina. Los objetivos de los tratantes se centran en la obtención de ganancias ilícitas a través de explotación sexual, explotación laboral y otras modalidades, como ya lo mencionamos, la venta de órganos, además de la explotación sexual infantil. Las víctimas típicas son personas en situación de vulnerabilidad que son transportadas por rutas compartidas con la droga desde países andinos o Venezuela, por ejemplo, hacia Argentina, México y Estados Unidos. Mujeres y niñas, mayormente para la explotación sexual, entre el 70 y 80% de casos detectados, niños y adolescentes, claro está, y además casos recientes que se han reportado en allanamientos y rescates, justamente que se han dado a través de distintas acciones del Estado en Mendoza y en Salta, que concentra justamente la ocurrencia de desapariciones en el marco de siempre sospechas de tratas. Ni hablar trata de personas, ni hablar de los casos en donde menores han desaparecido sin dejar rastro, como por ejemplo el de Loan Danilo Peña, de tan solo 5 años, que el 13 de junio del año 2024, el 9 de julio, provincia de Corrientes, desaparece sin dejar un absoluto rastro. Sus padres siguen reclamando la aparición con vida, el juicio todavía no tiene fecha.
Yo quiero lo más antes posible, antes del 13 quiero.
El día de la desaparición.
Sí, antes de los dos años, por favor. Yo quiero encontrar a mi hijo, sano y salvo. Loan tiene que aparecer.
Hoy es una fecha importante, fue una audiencia preliminar importante.
El respeto de la Chiribín, que dijo que es muy difícil para la Odelina. Bueno, si está muy difícil para la Odelina, que me diga dónde está mi hijo. Ella por lo menos está recibiendo el llamado de cómo está su hijo. Yo no recibo ni un llamado, dónde está mi hijo, o cómo está mi hijo, si está comiendo o no está comiendo. Pero ella está recibiendo, ella está sabiendo cómo están los hijos. Yo no sé nada de Loan.
¿Qué le provocó ver a Laudelina, José, que es su hermana, ahí en una pantalla, callada?
No me dio nada de emoción, nada, y que le di tranquila.
O sea, ¿usted piensa que Loan puede llegar a estar vivo?
Sí, yo creo que sí, que está. Tiene que estar vivo, sí. Tiene que estar.
También tenemos el caso de Lian en Córdoba, cuyos padres también están desesperados. Lian Flores Zoraide tiene 3 años y está desaparecido desde hace 1 año en el sur de Córdoba, en Ballesteros Sud. Sus padres siguen reclamando justicia y piden a quien sepa algo de él que den sus datos.
Un dato que tiene que ver con la sospecha de una actividad criminal transnacional para darle potencia a la investigación y llegar al objetivo, ya que existe la convicción de que Lian está vivo.
Sí, saben bien, Ballesteros Sur, pero no quieren decir la verdad, no quieren decir. Yo que me diga, ahí estaba tu hijo, alguien nos... No puedo hablar más ya.
Guadalupe Lucero en San Luis desapareció hace casi 5 años. Y Sofía Herrera es el caso emblema de cuando hay niños desaparecidos en el marco de siempre una sospecha de trata, pero que no logra dilucidarse o cuyas investigaciones no avanzan en cuáles son las redes justamente que captan menores, generalmente para explotación sexual o explotación laboral, como la que se descubrió hace poco, incluso en un hogar de Florencio Varela, explotación y trata de personas dentro de un hogar de niños en propio territorio argentino. Como te decía, en Salta se rescató a 90 víctimas, 84 que eran víctimas de explotación sexual, 6 laboral. La línea 145 registra denuncias crecientes y en 73 sentencias desde 2008, mayormente las víctimas se dieron en ese contexto en la provincia de Santa Fe. Pero nos quedamos en el norte, hablando de en las rutas norte argentino, las mujeres vulnerables que caen justamente en la mira de estas redes criminales en torno a factores que las afectan como la pobreza y el abandono del Estado, que justamente dejan a mujeres, niñas y niños a merced de la trata, el narcotráfico y la violencia. Para hablar de este flagelo y de esta dinámica delictiva en el norte del país, en donde se reporta la gran mayoría de mujeres desaparecidas hoy en la Argentina, estamos en contacto con Isabel Soria. Ella es presidente de la Fundación Volviendo a Casa, que erige su voz como refugio y también denunciando la connivencia de distintos auxiliares del Estado, ya sea de la justicia, de la política o incluso del ámbito legislativo. Está en contacto ya con nosotros en Ecos Criminales por Radio Nacional. Aquí Lourdes Marchesi, quien te habla, la China Valdivieso, te saludamos.
Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a vos por este contacto y la importancia, ¿no?, de hablar de este problema que afecta mayormente al norte argentino. Esto lo destacamos siempre, porque es donde se reporta la mayoría. Digo, yo recorriendo las redes sociales que justamente ayudan, ¿no?, a la búsqueda de estas mujeres, mayormente mujeres, lo vamos a decir, en el 80% de los casos, se dan en Jujuy, en Salta, digo, 3 o 4 reportes por día de mujeres desaparecidas. Sí. Esto debería, ¿no?, encender una alarma.
No solamente que debería encender una alarma, sino que quienes están en cargos específicos, ¿no?, del Ejecutivo Nacional y de toda la Cámara de Legisladores, deberían de tomarlo con más responsabilidad. Nosotros tenemos en Salta un caso muy duro, muy, 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 muy fuerte, donde más de 30 niñas durante un lapso casi de 5 o 6 años han sido víctimas de trata express, que es una forma de trata que no está muy reconocida y que aún es peor el hecho de que la mayoría de estas personas, cuando tienen este tipo de delitos en los que hay menores de edad, lo han hecho de forma muy, muy minuciosa y que la dureza, ¿no?, de la trata de personas en estos casos que lo lleva un juzgado federal acá en Salta, es sobre ya teóricamente más de 60 chicas que han sido víctimas de una red de trata donde las sacaban de los colegios, ¿sí? Todas menores de edad en su gran mayoría, algunas son mayores o ha pasado hace más de 5 años que viene ocurriendo, y eran llevadas a diferentes hoteles, alojamientos, uh-huh. de los cuales hay una connivencia lógica, empresarios, dueños de boliches metidos en esto, donde se pagaba hasta 200.000 pesos por si eran vírgenes. O sea, vos date una idea del nivel en el que estábamos, porque la trata de personas ha ido mutando, y una justamente. De las cuestiones es esta, ¿no? La trata express, donde tenés coaccionada a la víctima, donde la tenés totalmente filmada y actúas con una captación que el que captaba las menores era un menor de edad de la propia escuela, ¿no? Que decía, che, mirá que hay un tipo que vos le gustás, que mirá que te importa si es virgen o no, que ahora hoy en día la virginidad no es tanto, que hoy todos hacemos apelo. O sea, un montón de cuestiones sumamente peligrosas que han ido convenciendo a un montón de menores de edad, en las cuales hoy se descubre, según los dichos de la fiscalía y las declaraciones que han llevado adelante una de las abogadas que lleva el caso, que es que las chicas, muchas de ellas se orinaban en estas situaciones y los tipos hablaban por teléfono y decían, vení, cámbiamela porque esta se meó, ¿no? A ese nivel de violencia es el que nos estamos...
Y de perversión, ¿no? Porque
perversión.
La complicidad, en este caso, la complicidad de los hombres es algo que después atacan los reclamos, ¿no? Que hacemos, o las denuncias que hacemos, o descreen de las denuncias que hacemos, ¿no? Bueno, hay muchas denuncias falsas. A mí me subleva, sinceramente.
Totalmente.
¿Por qué es eso? No hay mujeres, o sea, salvo en la figura de entregadoras, porque también las hay, pero no hay mujeres en el acto perverso.
No,
del abuso
sexual. Por supuesto que no. O sea, quienes consumen la mal llamada pornografía infantil, que en realidad son niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexuales con fines de comercialización, también, ¿me entendés? O sea, no la consumen mujeres. Nosotros el día de ayer hicimos una denuncia penal, federal, justamente, por material que nos llegó de diferentes páginas, en especial de venta de este material, a través de Telegram, ¿no?
Claro, encima las redes sociales jugando ahí un rol también.
Totalmente, y hay un poco conocimiento en esto, al nivel, por ejemplo, que es un nivel que a mí me preocupa muchísimo, que es el tema de el tema principal, esto que me preocupa muchísimo, que es los streaming, ¿entendés? Que sí. No está tipificado por el momento, y que realmente es importante que se tipifique, porque hay muchas víctimas, como ya se descubrió, que a través de streaming se explotaba a mujeres. ¿Me entendés? Porque
el contenido que no queda,
que iban a hacer algo.
Contenido que no queda registrado en ningún lado.
Exacto. ¿Me entendés? Ese es el tema principal. Es un contenido que no queda
registrado. En plataformas creadas para eso, para que no quede rastro.
Por supuesto. Y la gente no lo ve como una forma de explotación. Porque lo primero que te dicen es, ellas sabían lo que estaban haciendo.
Sí, sí, aunque sean menores.
La naturalización atroz que hay de estos hechos es sumamente grave.
Sumamente, realmente la naturalización, porque ya es como que no causa impacto, salvo que lo cuentes así de crudo como lo contás, respecto de las llamadas que se hacen si una menor de edad sometida se orina en el acto de violación, al punto de la impunidad de llamar a otra persona, vení, cambiámela. Si no lo contás de esa forma cruda, y seguramente vamos a ser cuestionada,
claro, por
alguien que esté escuchando y diga, ay, ¿cómo lo van a contar así? Bueno, es lo que pasa. Es lo que está pasando.
Y no solamente qué es lo que pasa, sino que vos tenés un montón de tipos que pagan si es virgen. ¿Me entendés? O sea, escúchame, ¿en qué cabeza te cabe que hay una criatura de 11, 12 años, 8 años, ¿me entendés? Donde le decían, tráeme a tu hermanita y te voy a dar un premio, te voy a dar un regalo. Personas que no tienen para comer. O sea, estamos hablando de la vulnerabilidad.
Encima eso, el aprovechamiento de la vulnerabilidad.
Totalmente. Y nosotros, con la situación económica en el país como la que la estamos viviendo en este momento, somos el semillero de la trata de personas. ¿Me entendés? Uh-huh. Y especialmente en los menores, en las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque el niño, niño y adolescente es al que le dicen todos los días que no tienen para darle. Y vivimos en una sociedad sumamente capitalista, en el que si no tenés, no valés. El que si no tenés un celular, que si no tenés una zapatilla, que si no tenés algo de moda, no valés. Sos lo que tenés, ¿entendés? Entonces, todo eso tenemos que trabajar en las escuelas. Yo tengo un proyecto que lo venimos trabajando desde el año pasado, que se llama La Trata y Tráfico de Personas desde una mirada adolescente. No te das una idea lo que trabajamos con los cuartos y los quintos años de los colegios, porque los chicos saben lo que pasa. Los chicos conocen perfectamente lo que son las OnlyFans, conocen perfectamente lo que son los streaming, conocen perfectamente lo que es vender las fotos de ellos, porque ellos consideran de que vendiendo las fotos no los están tocando, pero sí hay una manoseo psicológico tremendo, de los cuales ellas después no pueden bajar esas fotos, porque lo que subís a internet no lo bajas más, y eso es algo que tampoco nadie lo dice.
¿Entendés? Lo bajas más y luego te someten a la extorsión.
Totalmente. Sí, por eso es la coacción permanente de esta imágenes. Causa que nosotros tenemos en Salta. Son hoy 33 niñas.
Claro.
¿Sí? Niñas, estamos entre los 12 y los 17 años. Otras tienen 19 porque les pasó cuando eran más chicas.
Un espanto, la verdad.
¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí no me preocupa solamente los 9 tipos que están detenidos. ¿Me entendés? Que eran 5 en un primer momento y ya son 9. ¿Sabés qué me preocupa? Los más de 200 que pagaron.
Claro, los clientes.
Los prostituyentes, los puteros. ¿Me entendés?
Para ser claro, entonces, sí.
Claro, entonces, perdón, ¿no? Pero yo soy como muy expresiva en este sentido, pero te hablo con la realidad, ¿me entendés? Porque yo siento de que la única forma de que le llegue el mensaje del otro lado que nos está escuchando es, loco, te están violando a las nenas. O sea, las están violando, las están abusando y están pagando por eso. Y pagan 2 mangos, ¿sabes por qué? Porque pueden.
Pero aparte,
porque
sí,
nadie les dice nada.
Digo, pasa en Salta y pasa en todos y cada uno de los rincones del país.
Totalmente.
Aunque no lo veas, y no puede ser que siempre reaccionemos cuando nos pasa al lado.
Claro, por ejemplo, a mí cuando me llamaron el otro día de un canal, me dicen, escúchame, me dice, ¿y cómo hacen ustedes para luchar contra eso? Ya lo visibilizo, ¿qué más querés que haga?
Claro.
Acá quien tiene que ponerse a laburar son los senadores y los diputados nacionales, el Poder Ejecutivo.
Sí, los representantes del pueblo.
Claro, ellos son los que tienen que laburar. A mí no me vengan con la pelotudez de que van a decir, no, bueno, el tema de del abuso sexual, no, son 4 años. Con un agravante, bueno, 7 años. No, fíjate a poner penas ejemplificadoras, ¿me entendés? Porque estamos robando, porque la persona esa que la violaron, porque ellos no trabajan con las víctimas, nosotras trabajamos con las víctimas. Yo estoy metida en medio de un barrio en donde se llama El Bajo en Salta, ¿me entendés? Es un barrio en el que pasa de todo. Y está 10 minutos del centro. ¿Y sabe lo que nos dicen los chiquitos, los niños? Ah, sí, a mí me hacen tal cosa. Ay, así a mí me hacen tal cosa. A mí me hacen tal cosa. Con una naturalización tan grande, ¿me entendés? Que vos, al naturalizar eso, claro, cuando vienen a los 12 años y te dicen, che, escuchame, por lo que te hacían tus viejos, tus tíos, tus padres, tus tutores, y ahora te voy a pagar. Y bueno, dale, 12 claro. años. ¿Me entendés lo que te digo? No,
incluso entonces, la naturalización...
Exacto,
que es lo que vos decís,
flagelo del delito.
Y no hay que olvidar esta cultura pop también facilitada por el reggaetón como cultura, justamente de que tener plata, tener un buen auto y tener un celular y ser linda y tener las uñas hechas, que son cosas que te da la plata, no, como que exacerba esta forma de ascenso social de conseguir plata a cualquier costo. Eso también ayuda.
Y aparte, otra de las cuestiones también que nosotros también renegamos es el hacerte viral por algo, ¿me entendés? El chico busca hacerse viral en diferentes plataformas como TikTok, en los cuales se arriesgan a cosas tremendas, ¿me entendés? Entonces, hoy nadie está hablando de que el creador de Meta, el creador de TikTok, tienen una causa pero millonaria en Estados Unidos por lo que hacen con la intromisión del logaritmo para niñas, niños y adolescentes. Eso no lo están diciendo. En la Argentina no lo estamos hablando. ¿Por claro. qué? Porque no nos sirve. ¿Me entendés? Aquí no les sirve. Y no, y hay gente que necesita que los chicos sigan siendo de esta manera y que los chicos se les sigan metiendo esto para que ellos lo sigan usando para poder violarlos, ¿me entendés? Porque el material se vende. Porque sí. si se abusa de menores, es porque alguien lo consume, claramente. Alguien lo compra.
Isabel, ¿cómo podemos ayudar a la Fundación Volviendo a Casa?
Mira, la Fundación Volviendo a Casa necesita de todo. Eso nos reíamos hoy porque tenemos un aula, a pesar de todo lo que hacemos, tenemos un aula para adultos para que terminen la primaria, porque en el barrio donde estamos, justamente, imagínate que hay personas que estuvieron en situación de explotación sexual, personas víctimas de trata, víctimas de violencia de género, de abusos en la infancia, no terminaron nunca la primaria. Y es muy gracioso, pero ¿sabes lo que nosotros necesitamos? Un pizarrón. ¿Viste los pizarrones esos que se escriben con vidrio? Son carísimos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso, necesitamos un pizarrón, necesitamos libros, muchos libros.
¿Y
o sea, que nos quieran donar libros, que nos donen libros. Porque, a ver, todo el mundo te dice, sí, pero hoy en día los libros ya se ven en internet. ¿Sabes qué, flaco? Yo tengo una persona que no sabe lo que es internet dentro de un aula. No sabe leer y escribir. Entonces necesitamos libros que sean para el principiante para leer y escribir. Esas cuestiones.
¿Y cómo se acercan a la fundación físicamente, digo, o a través de redes sociales?
Físicamente, a través de mi la red, que nosotros tenemos la Fundación Volviendo a Casa, que es fundacionvolviendoacasa.com, y después adentro. Y después, por teléfono, a mí me llaman, yo estoy las 24 horas, 365 días del año, porque aparte de todo eso, hacemos contención permanentemente.
Pásanos tu usuario de Instagram.
En mi usuario, ay, no lo sé, Isabel Soria.
Bueno, eso, no, que te busquen como Isabel Soria,
sí,
Fundación Volviendo a Casa en Salta, para que puedan acercar cualquier Dale. Tipo de ayuda, ya sea una pizarra o inclusive también aportar desde el material humano, ¿no? El tiempo
Totalmente,
para
es fundamental.
Justamente
Mira,
contener
hoy nos
dieron a las
la
víctimas.
Gran noticia de que hay tres personas que fueron condenadas y están obligados a donar durante un año mercadería a organizaciones y nos eligieron. Y yo me reía porque digo, son tres condenados que nos van a ayudar, eso es fantástico, gracias. Así que nada, tenemos esas cuestiones porque tenemos tres merenderos también, entonces es importante poder trabajar y hacerlo de territorio.
Gracias, gracias por ocuparse, gracias Isabel.
No, gracias a ustedes, un beso grande.
Era Isabel Soria, presidente de la Fundación Volviendo a Casa, atienden a víctimas de trata de personas, nos contaba acerca de la trata express y esta nueva modalidad de la que más de 30 menores de la provincia de Salta fueron sometidas.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.